Escuchas Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Queridas amigas, queridos amigos, de nuevo muy buenos días. Pasan 4 minutos de las 12 y esto sigue siendo Canal Sur Radio. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 12 de abril de 2026? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Segunda hora de paseo, tiempo para la cultura, para la música clásica, para el pensamiento, para la filosofía. Con el profesor Carmona. Hola, profe, buenos días.
Muy buenos días.
Con Raquel Moreno. Hola, Raquel.
Hola, buenos días.
¿Cómo estáis? ¿Qué día os perdisteis?
Efectivamente. Yo, de verdad, ayer estaba en mi casa llorando. No. Se me saltaba la lágrima cuando vi lo de la declaración de amor. Qué sí, bonito. Sí.
Yo me he puesto el podcast en bucle y he subido mis expectativas amorosas. Ya. Han crecido mis expectativas.
Ahora quiere un hombre que se
sí,
te declare.
Hombre, claro, claro.
En el escenario.
Es que existe todavía. Es que, claro, no sabía que eso existía.
Alberto es un hombre cabrea hombres.
Sí, sí, sí.
Bueno, pues si pudierais ver la comida, Antonio, que preparo después.
Sí, ¿no?
Lo de la declaración hasta pasaría a un segundo término.
Qué
no
bonito.
Podéis imaginar.
Lo que tú te mereces,
Ale. Sí, sí, estamos de acuerdo, ¿eh?
Sí,
hombre, claro.
Sí, bueno, iremos avanzando la fecha y tal.
Bueno, bien. Bueno, tampoco hay que venirse arriba, ¿vale?
Los, claro, claro.
Detalles,
no. Hay que organizar todo esto, ¿eh, Pepe?
Que no se convierta esto en un si me queréis irse.
O en la comida de Navidad del equipo, ¿no?
En la comida de Navidad del equipo. Bueno, ¿de qué va hoy la Torre de Arena de Raquel Moreno?
De Miguel de Molina. Era hora de que lo trajéramos no solo porque es un grande de la copla, sino porque hace poquito, el 10 de abril, ha sido el aniversario de este hombre. Entonces quería yo traerlo, que este todavía no ha pasado por aquí. Y va a estar muy bonita, ¿eh? Aviso, va a estar muy potente, muy bonita.
Ahora lo que toca es escuchar la música de las palabras del profesor Carmona.
Continúo con un plan en el que llevo varias semanas. Cuestionar hasta lo más evidente. ¿No está de moda el pensamiento crítico? Pues apliquémoslo a lo incuestionable. Por ejemplo, hay frases que uno escucha y automáticamente se coloca en el bando contrario. Esta es una de ellas. La diversidad no es divertida. Y uno piensa, ¿pero este tío en qué siglo vive? Porque claro, nos han enseñado, y con razón, que la diversidad es riqueza, apertura, aprendizaje. Pero espera un momento, ¿y si tenemos... ¿Y si intentamos pensar la frase sin enfadarnos primero? Imaginad una sociedad perfectamente homogénea. Misma lengua, mismas costumbres, mismas normas, mismos códigos implícitos. Todo el mundo sabe cómo comportarse, qué esperar del otro, cómo interpretar cada gesto. La convivencia es fluida, casi automática. Ahora introduzcamos diversidad. Lenguas distintas, religiones distintas, valores distintos, y lo que antes era evidente deja de serlo. Y ahí empieza el trabajo. Porque la diversidad no es solo comida exótica y fiestas de colores. Esa es la parte amable. Hay otra parte, la fricción. Cuando dos sistemas de valores conviven, no siempre encajan. A veces chocan. Y entonces hay que negociar. Y cuando hay que negociar constantemente, la convivencia deja de ser automática. Os pongo un ejemplo muy simple. La confianza. En sociedades homogéneas, la confianza entre desconocidos es alta, porque compartimos códigos, sabemos qué esperar del otro, pero cuando los códigos se multiplican, aumenta la incertidumbre y con ella la desconfianza. Ya sé, esto suena incómodo, pero no estoy diciendo que la diversidad sea mala, estoy diciendo que no es gratis, tiene costes, y si uno quiere tomársela en serio, no como eslogan, hay que trabajarla. ¿Eso qué significa? Primero, aprender cómo piensa el otro, traducir no solo idiomas, sino mentalidades, y eso exige tiempo y renunciar a la idea de que lo propio es lo normal. Segundo, aceptar que no todo puede hacerse como uno quiere, hay que renunciar a cosas. Tercero, asumir un esfuerzo institucional, educación adaptada, servicios públicos más complejos, mediación cultural, y dinero, bastante dinero. Cuarto, un esfuerzo emocional, o sea, soportar incomodidad, aceptar comportamientos que no compartes, gestionar desconfianzas. Quinto, y este es clave, construir un nuevo nosotros, definir qué valores son innegociables, qué leyes están por encima de cualquier cultura y qué significa pertenecer a esa sociedad. Si esto no se hace, la diversidad no integra, fragmenta. Y sexto, paciencia histórica. La integración no es inmediata, puede tardar generaciones, habrá conflictos. Pensar que esto funciona en pocos años es ingenuo. En resumen, convivir con diferencias profundas no es espontáneo, no es gratis y no es inmediato. Y que si una sociedad no está dispuesta a pagar esos costes, entonces la diversidad deja de ser enriquecedora y se convierte en un problema.
Raquel.
Me ha gustado porque nos ha sentado en la realidad. Es verdad que yo soy de las que dice mucho el discurso de que la diversidad enriquece. Yo soy de las que dice eso, pero eso no significa que la diversidad sea fácil. Es mal, es que ejercer la libertad no es fácil. Y en un mundo en el que todos tenemos nuestras distintas visiones, es verdad que aprender a convivir, aprender a todo eso, eso hay que gestionarlo y es bastante complicado. Eso no vamos a idealizar el mundo tampoco.
No, pero yo también añadiré que es un esfuerzo de cada uno, porque siempre exigimos, no, las instituciones, no, los demás, no, los grupos. Es un esfuerzo que todos y cada uno tenemos que practicar cada día. Para que realmente, y es un esfuerzo que es justo y necesario, me parece, y que podría calificarse como un esfuerzo gozoso,
claro,
también, es que aunque además, sea complejo.
Es que además la sociedad somos nosotros. Cuando decimos que la sociedad es tolerante o intolerante, está formada por cada uno de los miembros que
lo
la componen.
En tercera persona, como, bueno, lo apuntaba el profesor, ¿no? Lo de renunciar a aquello, a que es el principio de que lo normal es lo propio, ¿no?
Claro,
o sea, yo soy el normal, los raros son los otros.
Bueno, de esta manera somos lo normal porque hemos tardado también decenas o cientos de años en construir una normalidad. Y claro, los tiempos van tan apresurados que de pronto después de que has elaborado una normalidad, aparece gente queriéndola cambiar y tú dices, bueno, pero ¿y el esfuerzo que hicieron mis padres, mis abuelos para construir una manera de ver el mundo? De pronto tengo que cederla. Es un tema complicado.
Es complicado.
Pero tenemos que construirlo,
claro,
entre todos.
Es que el mundo cambia y tenemos que cambiar nosotros con
él. Sí, el problema también son los tiempos. Por eso se ha dicho en la columna, ¿no? Sí. Los tiempos, porque hay gente que quiere que todo cambie demasiado rápido cuando todo ha costado muchísimo trabajo en construir. Tú piensas que tú, Ana, estuvieras construyendo una gran casa, un chalet o algo así, y lo hicieras con amigos y tardara 8 o 10 años, ¿no? Y de pronto ahora llega alguien y te dice, no, quiero que me deje una habitación para mí solo. Tú dices, ay, de verdad, con el trabajo que me ha costado, el dinero, es que esto lo he construido yo, o lo han construido tus padres, o lo han construido tu abuelo, y de pronto ahora llega alguien y tenemos que hacerle un hueco. Dice, ostras, tengo que hacerle un hueco, pero esto me lo he currado yo, mi generación, mi historia, mi ciudad, mi pueblo, se ha currado esto. Y claro, y además con prisas. Un tema delicado.
Bueno, no es el ejemplo, sí, porque la casa sería como algo privado, claro. Propio. Bueno, es diferente.
Y, es diferente a lo público.
Y la conciencia de cultura, de sociedad y de país no es también algo que hemos elaborado entre todos.
Pero eso es público, no privado.
Pero no, a ver, no nos pertenece ni el país, ni la tierra, ni el mundo. No nos pertenecen. O sea, estamos aquí habitando prestados, ¿no? Entonces tenemos que compartir.
No sé, si las iglesias empezaran a convertirse en discoteca, porque llega un grupo de gente que pasa de... Hombre, tú dices que hemos tardado mucho en construir todo esto. Esto es un patrimonio. Y el patrimonio sí que es de todo. Y las calles son de todo. Es verdad, de todos los que la han construido. Y sobre todo yo no pienso tanto en nosotros, sino en nuestros padres, nuestros abuelos, que han tardado tantos decenas de años en construir algo. Y de pronto llega gente y quiere que todo cambie, ¿no? La diversidad.
Yo creo que tenemos que cambiar entre todos. Sí. Y hay que negociar. Tú lo has dicho.
Hay que negociar.
Hay que negociar, negociar, negociar y negociar.
Sí. Y educación.
Sí, es,
y tolerancia.
Ese es el camino.
Y tolerancia.
12 y cuarto, bonito tema, el de hoy, del profesor. Enseguida la Torre de Arena.
¿Has oído hablar del efecto mariposa? Consiste en que un pequeño gesto puede cambiarlo todo. Elegir O2 se siente así. Es el primer paso hacia una vida más tranquila, con más tiempo para ti. Porque cuando no hay letra pequeña, todo fluye mejor. Con O2 respiras. Fibra y dos líneas móviles por 35 euros. Infórmate en odosonline.es o en el 1551.
El 17 de mayo de 2026 son las elecciones al Parlamento de Andalucía.
Si deseas votar ese día, identifícate con tu DNI, permiso de conducir o pasaporte cuando acudas a tu colegio electoral. También puedes ejercer tu derecho al voto por correo.
17 de mayo de 2026. Elecciones al Parlamento de Andalucía. Infórmate llamando al teléfono gratuito 900-17-0526 o entra en eleccionesparlamentoandalucía2026.es. Junta de Andalucía.
Andalucía ahora, con Javier Benítez.
Hoy os invitamos a abrazar, a gritar, a viajar juntos, a dar la vuelta al mundo sin salir de Andalucía. Es lo que tiene la radio, que si nos ponemos, somos capaces de todo. Esta es la llamada de Andalucía ahora.
Andalucía ahora, de lunes a viernes desde las 5 de la tarde en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Torre de Arana, que mi cariño supo labrar. Torre de Arana, donde mi vida quise encerrar. Noche sin
Hace dos días se cumplían 118 años del nacimiento de Miguel de Molina, a quien hoy va dirigida y dedicada sí. La Torre de Arena de Raquel Moreno.
Sí, te quería aprovechar porque es un personaje que nos va a hacer pensar mucho en nosotros mismos. Lo primero, vamos a recordarlo con su propia voz, con la última entrevista que concedió, que fue a Carlos Herrera. La concede desde Argentina y nos dice esto.
Españoles, y detrás de esta y detrás de...
Y yo en este momento me creo que estoy mala.
Diles algo, quítate las gafas y diles algo, y mírales y diles algo.
Yo la verdad, estoy actuando en esta Argentina que tanto quiero y en esta casa, amiga, que nunca actué, pero que es mi casa, amiga. Hoy me siento en mala, me siento en Sevilla. Me siento en Sanlúcar, con estos muchachos tan entusiastas, tan españoles, que vienen a traer un respiro de España para los que estamos aquí llorando, siempre llorando. ¿Qué puedo deciros? Que me iría con ellos volando. Yo no puedo. Estoy atado aquí a muchas cosas. Muchas cosas porque esto es una tierra muy grande. Y yo no las puedo abandonar.
Esto así como es muy fuerte.
Te rompe, ¿eh?
Es muy fuerte. Estamos hablando, para que cojamos conciencia, de junto a la Piqué, en su momento, la gran figura de la copla. Y así acaba en Argentina, llorando, porque quiere volver aquí. ¿Qué ha pasado por en medio? Eso es lo que vamos a contar. Por fortuna, este testimonio lo recupera. El único que se acerca a Argentina a escuchar el testimonio de Miguel de Molina es Carlos Herrera, y nos quedó...
Un pues, jovencito ahí, Carlos Herrera.
Sí, sí. Les recomiendo a la gente que busque esta entrevista, que está completa en YouTube, y lo único, que coja una caja de pañuelos y se prepare, porque estamos hablando de un andaluz que se ha de venir a Andalucía y no puede volver. ¿Qué ha pasado?
No puede, esa es la clave, ¿eh?
Claro,
que no puede volver.
Claro. Entonces, vamos a contar toda esta historia, pero vamos a empezar recordando la importancia de Miguel de Molina. Fue el hombre que nos conquistó con temas como este.
¡Bien! Si tú eres la bien paga, porque tus besos compré y a mí te supiste dar por un puñado de panes, bien paga, bien paga. Bien paga, fuiste mujer.
¿Quién no conoce esta copla? Es decir, Miguel Molina ha acompañado el ideario colectivo de Andalucía, de España, y a veces hemos olvidado su nombre. Este hombre nace en Málaga, vamos a recordar su origen. con un origen muy humilde, y él desde pequeño decide dejar la escuela para ayudar a su familia trabajando. Y coge distintos trabajos, y uno de ellos es chico de los recaos en una casa de prostitución. Y aquí, fíjate cómo es la historia, yo creo que Miguel de Molina estaba destinado a ser lo que era. Siendo el chico de los recaos, Pepa, la administradora, le lleva a su primera fiesta del Cante Hondo, una fiesta que organiza Manuel de Falla y Federico García Lorca. Y ahí él, poquito a poco, se va acercando a ese ambiente de los poetas, a ese ambiente de los que iban defendiendo el Cante Hondo en su momento, y escuchan la voz de, en aquel momento, este niño cantar, un prodigio. Entonces, poco a poco, él va entrando en este círculo, se hace amigo de Lorca, también de Rafael de León, y en un momento de la historia se da una escena que cambiará también la historia de la música española. Este hombre empieza a cantar en distintos, en pequeñas actuaciones, hace pequeñas actuaciones, y se encuentra un día con Lorca y con Rafael de León, comparten mesa, y compartiendo mesa, los dos poetas escriben con la intención de que lo cante Miguel de Molina. ¿Y qué escriben? Escriben esto.
Apoya en el piso de la mansevía, mira, va a abrirse la noche de mayo. Pasaban los hombres y tú sonreías, hasta que a tu puerta paré mi caballo. Serrana, me das candela y te doy este clavel. Ven a tomar la mis labios, que yo fuego te daré. Bajé del caballo, de cerca te vi, y fueron tus ojos dos verdes luceros de mayo pa' mí. Ojos verdes, verdes como la albahaca.
Fijaos la potencia que adquiere este, sí, este tema, sí, esta canción y este texto. Cuando sabes que está diseñado para que lo cante,
sí, y además Miguel, porque de Molina, ¿no? Él ha dicho, apoyó en el 15 de la mansevía. ¿Quién era el chico de los recaos de una mansevía? Pues Miguel de Molina. El verde aparece también como color recurrente en la poesía normalmente de Lorca, porque es el color de los gitanos, el color de Andalucía, pero también en el principio, la primera versión, habla de un amor homosexual. Después se cambió la versión. ¿Por qué? Porque Miguel de Molina, junto también a Lorca, es decir, estaba en un ambiente también de homosexualidad, y Miguel de Molina, para colmo, fue un hombre que nunca la ocultó, en un momento que tampoco era cómodo, pero nunca, claro, era muy complicado, pero decidió no ocultarla en ningún momento. Entonces, Ojos Verdes está diseñada, pues, con un amor homosexual y con ese quicio en la mansevía para Miguel de Molina. Sin embargo, nosotros la tenemos asociada más, por ejemplo, a la Piquer.
A la Piquer.
Claro, y aquí llega también una historia curiosa que me gusta a mí recalcar, que aprendimos con Miguel de Molina. Miguel de Molina se va haciendo popular poco a poco, bailando sobre todo con un ropaje bastante peculiar, porque se pone volante, se pone una bata de cola, siendo un hombre, es decir, va reclamando, y todo esto impresiona mucho en el teatro, y baila para Manuel de Falla. Se va haciendo popular, pero estalla la Guerra Civil. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que esta copla, por ejemplo, en el bando republicano se hace popular cantar por Miguel de Molina, y en el bando nacional se hace popular cantar por la Piquer.
Por la Piquer.
Pero fijémonos la curiosidad, los dos bandos están cantando lo mismo. Y cuando le preguntan a Miguel de Molina, él defiende, normalmente usa la expresión, la autonomía del arte, porque dice que la copla es lo que une España, porque los dos bandos estaban cantando lo mismo, pero eligieron símbolos distintos.
Qué bueno.
Y se da una peculiaridad, es que la Piquer, siendo del bando nacional, y él, siendo del bando republicano, terminan cantando y compartiendo repertorio para distintos públicos. Por ejemplo, comparte también otra copla como esta.
Trinia, mi Trinia, la de la Puerta Real, carita de Nazarena, con la Virgen Macarena, yo te tengo comparada, argo tu vía envenena, que tiene la mirada, que no me parece buena, Trinia, mi Trinia. Ay, mi Trinia.
La copla une España. Y ahí estamos con Miguel de Molina, porque resulta que estaban cantando ambos bandos lo mismo, pero eligiendo diferentes actores. Y él incluso, sabemos que la Piquer tenía un carácter un poquito difícil, él muchas veces halaga incluso a la Piquer por esto, porque él fue un defensor de la autonomía del arte. Aún así, él mantenía sus ideas republicanas y esto le metió en bastantes líos. Se convirtió aún así en uno de los artistas más populares, transgresores y tolerantes, porque toleraba también, por ejemplo, la posición de la Piquer, pero al mismo tiempo le iba con su transgresión por delante, con su bata de cola, con ese aspecto peculiar, y además también él defendió la poesía y fue uno de los primeros que se puso a cantar, a ponerle música a nuestros poetas, que hoy en día tenemos naturalizado gente que canta Lorca. Bueno, pues el amigo de Lorca, Miguel de Molina, fue uno de los primeros que le puso voz en temas como este.
Y las manos de mi cariño me están tejiendo una capa y con agremán de lelíe y la esclavina de agua, la luna es un pozo, chico, la vida no vale nada, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abraza, lo que vale son tus brazos cuando de noche me abraza.
Aquí ya la popularidad de él está mezclando teatro, poesía. Estamos hablando de un genio, pero se trunca la historia tras la Guerra Civil. Poco a poco, en 1939, la situación de Miguel de Molina se vuelve cada vez más complicada por su situación de homosexual, de republicano declarado. Él ha visto que ya han matado a Lorca, con lo cual se ve en una situación muy complicada. ¿Y qué es lo que ocurre aquí? Que él empieza también, él decide no echar atrás, es decir, él no oculta su homosexualidad, él insiste en esto, y un día, al salir del teatro, por desgracia, le van a buscar unos policías y se lo llevan, le dicen que se lo van a llevar a la jefatura de la policía, pero en lugar de eso se lo llevan al Paseo de la Castellana y es torturado. Torturado, estamos hablando de que le arrancan el pelo a jirones, le rompen varios dientes, le desfiguran la cara y hasta que lo dan por muerto. Y eso le salva, porque como se queda desmayado en el suelo, le salva el que le dan por muerto. Y ahí se queda. Entonces él, en cierto momento, él en la entrevista lo cuenta, despierta y empieza a correr y un taxi le ayuda y lo devuelve al teatro. Entonces cuando el gobierno se entera de que sigue vivo, al final se cambia la estrategia y él va a tener que cumplir una prisión en su propia casa. Es decir, no lo van a llevar a la cárcel porque es muy popular, no se va a ejecutar porque ya estamos en el 39, pero directamente lo que pasa es que se le prohíbe trabajar y que se quede en su casa. Claro, esto estamos condenando a una persona que es un artista, pero fijémonos otra vez la lección de Miguel de Molina. Empieza a vivir recluido, no se reúne con gente, pero se hace muy amigo con las visitas del maestro Solano. Estamos hablando de un hombre, Juan Solano, que era un músico, que era alférez de la Falange. Es decir, de nuevo, el arte sobre todas las cosas. Él no estaba dispuesto a separarse en ese sentido, a pesar de lo que había pasado él. Se hace muy amigo de este hombre y este hombre, el alférez, otra lección, este alférez de la Falange quiere escribir coplas para que las cante Miguel de Molina, del otro bando. De nuevo vemos que la copla une. Pero fijémonos y le damos otra vez la vuelta a la historia, le dice Miguel de Molina, yo no puedo cantar, tengo prohibido trabajar, ve a la Piqué, que ella puede. Otra vez vemos esta lección de cómo se da la convivencia. Es decir, Miguel no puede, pero recibe al de la Falange, el de la Falange que quiere con Miguel. Y al final otro que le manda también a la del bando nacional.
A la Piqué.
Claro, el arte por el arte y la copla une. Esto es lo que estamos viendo. Y efectivamente, este hombre le hace caso, se va a buscar ayuda a la Piqué y nos dejó joyas como esta.
Miedo, tengo miedo, miedo de quererte.
Pero está la jurado.
Sí, y esto tiene una explicación, lo he puesto queriendo. Y es porque Juan Solano, cuando va a buscar a la Piqué, como la Piqué tenía un carácter así un poquito raro.
Y era especialista.
Claro, no conecta con la Piqué, siendo del mismo bando. ¿Y con quién conecta? Con Rafael de León, que es del otro bando. O sea, esto cómo va. El arte por el arte y las conexiones humanas son otro mundo. Y entonces Rafael de León es el que le ayuda realmente, le mete en el mundo de la copla y ya empieza a surgir una joven, Rocío Jurado. Y claro, cuando Juan Solano escucha a Rocío Jurado, dice, ay, yo prefiero que lo mío lo cante esta mujer, ¿sabes? Que tiene más flamencura, porque démonos cuenta, Juan Solano también es el del Poro Pompero, es decir, tenía más flamencura escribiendo. Y entonces al final se decanta por escribirle grandes obras a la jurado. Pero entra a través de este saltar de unos a otros, y la Piqué, de hecho, esto aumenta el pique que posteriormente tiene la Piqué con la jurado, porque la Piqué quería que Juan Solano le escribiera, y Juan Solano decide irse con la Piqué. Pero volvemos
con
a Miguel...
Con la jurado.
Eso, con la jurado. Pero volvemos a Miguel de Molina. Lo tenemos encerrado en su casa, no puede trabajar. ¿Qué pasa con él? Bueno, en cierto momento, él recibe una oferta de trabajo de Argentina y aprovecha para irse. Pero ¿qué es lo que pasa? Que va a Argentina y el gobierno español pide que le extraditen, que lo devuelvan a España, aún así con la condena de no poder trabajar. Y Argentina se ve obligada a devolverlo. Y de nuevo se ve aquí encerrado. Y además se dedica ya a vender antigüedades, a vender algunos de sus trajes, porque este hombre tiene que comer.
Tiene que comer, claro.
Claro. Entonces, de nuevo le intenta escaparse yéndose a México. Cuaja, pero no del todo. Y finalmente, de nuevo, termina yéndose a Argentina, y allí en Argentina ya triunfa, pero se queda con esa pena de que no puede. Cuando acaba ya el franquismo, cuando vuelve la democracia a España, por desgracia, ya él tiene ese miedo metido en el cuerpo, también esa pena metida en el cuerpo, se ha comprado una casa en Argentina, ha hecho su vida en Argentina, y cuando él dice no puedo volver, ya no es porque no pueda por el Estado, no puede por este trauma, esta situación vital, y porque dice aquí tengo un público y a mí en España me da que me han olvidado. Y él se va, por desgracia, de 3 años después de la entrevista que hemos escuchado, se va con mucha pena. Yo creo que esto nos tiene que ayudar a reflexionar sobre la tolerancia de Miguel de Molina, sobre que la copla une, y sobre todo, cuidemos a nuestros artistas, porque fue un trauma lo que hizo que no volviera. Tuvo miedo a que lo señalaran de nuevo. Cuidemos a nuestros artistas para que ninguno se vaya con esa pena.
Yo no tengo en el mundo más pena que no tener alas para poder volar, y el no ser golondrina paloma que el cielo de España pudiera cruzar. Es mi pena más grande en la vía no ser un rayito de luna o de sol.
La pena y las dificultades de una condición que no estaban en el mejor, en la mejor época.
Sí,
¿no?
Sí.
Que no era la mejor época en España.
Yo creo que hoy en día hubiera sido, Rosalía se hubiera quedado corta al lado de Miguel de Molina, porque era un transgresor. Y claro, no vino a su tiempo.
Miguel de Molina, en el 118 aniversario de su nacimiento, protagonista de La Torre de Arena de hoy, de Raquel Moreno. Enseguida, las grandes medolías de la música con el profesor Carmona.
Sevilla, prepárate para lo inesperado, prepárate para Insólito. Un cartel de vértigo, con Leire Martínez, María Peláez, Chambao, Andrés Suárez, Derbi Motoretas, Burrito Cachimba, José González y muchos más. Porque Insólito se sale para que tú te salgas. Entradas ya a la venta en insólitosevilla.com. No te quedes sin la tuya.
Del 7 al 10 de mayo llega al Cartuja Center Tutsi, la comedia musical. El clásico de los 80 que protagonizó Dustin Hoffman, reconvertido en un divertidísimo éxito de Broadway para todos los públicos. Ganador de 2 premios Tony, incluido Mejor Libreto Musical y 9 nominaciones más. Únicos 4 días en Sevilla. No te la pierdas. Vente en taquilla y en cartujacenter.com.
¿Crees que conoces a los tiburones? Durante años nos enseñaron a temerlos, pero el verdadero peligro es no conocerlos. Nueva exposición en el Acuario de Sevilla. Ven y cambia tu forma de mirarlos. Tiburones, lo que ves no siempre es lo que es.
Este domingo llega el humor y la diversión con el show del Comandante Lara.
Perdona, ¿esta es la carpintería? Dice, ¿no ve que estamos cerrando? Dice, ay, perdona, mañana vengo. Dice, hola, ¿este es el club de los nostálgicos? Dice, sí, pero esto ya no es igual que antes.
El show del Comandante Lara, este domingo en la medianoche.
Canal Sur Radio.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
El profesor Carmona nos trae las grandes melodías de la historia de la música.
Ese momento para la belleza y para la tranquilidad, con las líneas melódicas más bonitas de la historia. Y vamos a empezar por el barroco, con una pieza que mucha gente no conoce, que es el Stabat Mater de Pergolesi, pero hay gente que conoce el Stabat Mater de Pergolesi, pero su comienzo, pero no este momento, que es el momento en el que se está contando la expiración. O sea, el Stabat Mater cuenta que la madre está a los pies de la cruz del hijo viendo cómo muere. Entonces, independientemente de nuestras convicciones religiosas, una madre viendo morir a su hijo debe ser la cosa más espantosa y más dolorosa del mundo. Y Pergolesi, un compositor italiano barroco, compuso esta pieza en la que la madre está viendo cómo su hijo expira. Y mira qué belleza, cómo suena esta melodía. Muriendo desolado. Y ahora escuchamos cómo expira. Mientras emitía su espíritu. Y bueno, y todo esto con la voz de nuestra soprano sevillana, Rocío de Frutos, y bueno, esta es la versión que dirigí yo, y que es muy tranquilita, para que se vaya viendo cómo se va emitiendo el espíritu, cómo exhala, ¿no? Y ahora, en el clasicismo, os traigo una de mis melodías favoritas, la meto ya directamente a la mitad de la pieza, ¿eh? El divertimento en fa mayor, en el momento en el que vais a escuchar una disonancia, o sea, es una melodía que se construye con una disonancia, que es una disonancia, dos notas chocadas, la vez, pero ese choque crea una tensión bellísima. El divertimento en fa mayor de Mozart. No era nadie en Mozart este, ¿eh? Hacía unas cosas maravillosas, ¿eh? Es que este divertimento, ese momento, esa frasecita fantástica. Pero fantástico también la ópera. Os traigo uno de los grandes momentos de Puccini, Y lucían las estrellas, que es de su ópera, famosa ópera Tosca, y vamos a ver cómo el protagonista está en la cárcel y recuerda el amor que ha tenido por su amada, y dice el texto: y brillaban las estrellas y olía la tierra, chirriaba la puerta del huerto y unos pasos hacían florecer la arena, entraba ella fragante y caía entre mis brazos, oh dulces besos, lánguidas caricias. Prepararos el corazón para sentir esta emoción, cantada ni más ni menos, ¿eh?, por Jonas Kaufmann.
¡Qué voz!
Y ese final maravilloso que va a decir: ese tiempo ha acabado y voy a morir desesperado, y jamás he amado tanto en la vida. Jamás he amado tanto en la vida.
Entra usted en éxtasis.
Oh, y todo, ¿no?
Sí. Precioso.
Una maravilla. Precioso. Jonas Kaufman cantando esta aria de Tosca, de Puccini. Bueno, y en el siglo XX os he traído uno de los grandes constructores de melodía, que le regañaban al principio por construir tantas melodías, porque en el siglo XX se hizo mucha ruptura, mucha estructura rota, y ahora tenemos a Piazzolla y este bellísimo momento para bandoneón en el que se canta la melodía de Adiós Nonino.
¡Guau! Wow, ¡qué belleza!
Y está tocado por el propio Astor Piazzolla tocando su bandoneón, que no es un acordeón, es un instrumento pequeñito, más de viaje, ¿no? Y se hacen unas cosas maravillosas, ¿no? Con él, ¿no?
Este Piazzolla luego sacó, después del Adiós Nonino, sacó otro disco, que era como la segunda parte de esto, ¿verdad? Adiós Nonina.
Nonina. Eso estuvo cuando estuvo en Andalucía. Estuvo en Andalucía. Estuvo algún
yo
tiempo.
Estaba romántica entre la pedilla de ayer y Piazzolla estaba romántica.
Pero ya está aquí mi Pepito para bajarte.
Es mejor.
Esto es lo que el profesor llama un chimpún.
Chimpún.
Ayer Pepe se controló, ¿eh? Porque en la sección de ciencia, estaba escuchando la sección de ciencia. Y dijeron algo y yo dije, Pepe va a entrar, Pepe.
Estaba
se controló,
consumido
se controló.
Por el momento Ana Carvajal.
Sí, Pepe se pone su rienda también, claro, porque si no esto sería un...
Más nos vale a todos.
Bueno, y ya que estamos tiernos, Raquel, venga. Vamos a una nana. Pero es la nana de una foca. Es una nana en la que una madre foca le dice a su cría que el mundo puede ser peligroso, pero no esta noche. Esta noche el mar la protege. Y veis que parece que nos mecemos sobre las olas.
Qué bonito.
Pues esta pieza es de un compositor actual que se llama Whittaker. Si alguien lo busca, tiene que buscarlo con WH y terminado en Acre. Pero se dice Acker, ¿no? Whittaker. Y la pieza se llama The Seal Lullaby, ¿no? O la nana de la foca. Y es precioso, dice, oh, arrúllate pequeño, la noche está sobre ti y las olas están tranquilas bajo la luna. Duérmete pequeño, el viento está en calma y el mar es una cuna que te mece suavemente. Nada hay que temer ahora, ni hombre ni bestia te acechan. Descansa pequeño, duerme sin temor. El océano te sostiene, la marea te acuna y todo el mundo descansa en la quietud de la noche. Oh, duerme pequeño, duerme, que la noche te protege y el mar te canta su canción eterna.
Qué bonito. No, se me había ocurrido a mí nunca cantarle una nana a una foca, pero...
Bueno, es una foca madre a una foca bebé, ¿no? Hija, o sea que tampoco... No, sí, todos los animales tienen derecho a cantarle no a nada a su...
Bueno, pues vamos a dejar a la foquita dormida y vamos a hablar un poquito de historia. Vamos a retroceder 900 años atrás para hablar de Averroes.
No se me ocurre mejor momento que con dos filósofos sentados aquí en la mesa hablar de esta exposición, que además intenta acercar acercarnos no solo al legado intelectual de Averroes, sino también al contexto histórico y cultural en el que se desarrolló su vida y su obra. Una exposición que está en el Palacio de la Merced y forma parte de los actos que se celebran en Córdoba por el 900 aniversario de su nacimiento.
Juan Pedro Monferrer es el comisario de esta exposición. Hola, Juan Pedro, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Buenos días.
Encantado de saludarte, amigo. ¿Cómo estamos, hombre?
Igualmente. Bueno, muy bien, aquí en plena campiña cordobesa, pasando el día y disfrutando de este domingo.
Averroes y la Córdoba de su tiempo. ¿Qué vemos en esta exposición?
En la exposición hay un doble pasillo en el palacio en el corredor de presidencia de la Diputación de Córdoba, donde la primera parte puede el visitante disfrutar de 47 piezas procedentes del Museo Arqueológico de Córdoba, perfectamente elegidas por los técnicos, para poder hacerse una idea de cuál era la vida cotidiana de la Córdoba del siglo XII a través de una serie de, como decimos, de piezas que se han escogido para este evento, fundamentalmente brocales de pozo, ataifores, candiles, etcétera. Es decir, toda una serie de piezas únicamente que dan muestra de la vida cotidiana de la Córdoba del siglo XII, que luego está complementada con una segunda parte ya, con un elemento más propiamente averroísta, que es materiales, fundamentalmente manuscritos, textos traducidos al español, al inglés y en su original árabe, para que el visitante pueda disfrutar directamente del texto de Averroes en cualquiera de estas lenguas y poder al mismo tiempo disfrutar también de reproducciones facsimilares de manuscritos procedentes de la Biblioteca Nacional de París, del Escorial y de otros lugares, junto con los dos códices originales que se conservan actualmente en la Biblioteca Municipal de Córdoba también. Uno sin datar, no sabemos cuál puede ser la fecha, y otro que es perfectamente datable entre finales del siglo XIV y comienzos del siglo XV.
¿Por qué es importante por qué tiene como objetivo esta exposición acercarnos al contexto donde vivió, donde se desarrolló, donde ejerció, ¿no?, su pensamiento y sus profesiones?
Sí, bueno, digamos que hay una especie de triple dimensión en la vida de Averroes, tanto en el aspecto vital como en el aspecto puramente profesional o, digamos, del intelectual, que va a ser el triángulo que se establezca entre Córdoba, fundamentalmente, también Sevilla y luego Marrakech, en el actual Marruecos. Van a ser los tres grandes puntos de la vida de Averroes. Y por lo tanto, digamos, lo que interesa también, aparte de ese personaje, es el contexto en el que él se desarrolla. El personaje, evidentemente, es el que va a aportar toda esa capacidad de pensamiento que va a revolucionar realmente no su época, sino sobre todo la que va a venir después, pero fundamentalmente también hay que preguntarse por qué ese personaje, y eso en muchas ocasiones hay que recurrir al contexto para poder entender el porqué del surgimiento de un personaje de tal categoría.
Que nos va a añadir mucho también, ¿no?, del conocimiento de la Córdoba de hace 900 años.
Efectivamente, de la Córdoba y la Sevilla hace 900 años, del Marrakech, donde está surgiendo un nuevo imperio que va, en cierto modo, a condicionar mucho tanto el norte de África como occidente, que son los almohades, y el núcleo muy importante de intelectuales que va a acoger, en unos casos a Averroes, en otros casos lo va a rechazar, y sobre todo, digamos, el número de alumnos que va a dejar a Averroes, que van a ser los que realmente defiendan y hasta cierto punto puedan transmitir el saber del maestro.
¿Hasta cuándo podemos ver esta exposición?
La exposición en principio está hasta finales de julio, va a estar de manera ininterrumpidamente abierta a todos los visitantes, con un horario bastante amplio de mañana y tarde. Y luego esta gran exposición va a ir combinada además con dos grandes congresos internacionales donde vienen los mayores conocedores del personaje, tanto en su ámbito filosófico como teológico, astronómico, médico y matemático, donde discutirán entre ellos sobre distintos aspectos de su obra con vistas a dar todavía más luz sobre su pensamiento y que luego serán recogidos en dos volúmenes distintos que se publicarán con todos estos trabajos.
Averroes y la Córdoba de su tiempo recupera la época que vivió el filósofo Averroes hace 900 años, en el 900 aniversario de su nacimiento. Juan Pedro Monferrer es el comisario de la exposición, que creo que no lo hemos dicho, se puede ver en el Palacio de la Merced, sede de la Diputación de Córdoba.
Pues así es.
Juan Pedro, muchas gracias por atendernos y que vaya todo muy bien.
Gracias a vosotros por vuestro interés, un placer.
Cuéntame un cuento. ¿Qué recordamos hoy, Raquel?
Mira, vamos a poner la sintonía, lo primero.
Venga. Esto puede ser el programa Cantares.
Sí, sí. Yo lo he descubierto, la verdad, gracias a mi madre, que el otro día...
Con el gran Lauren Postigo.
Exacto. A mí me dijo, hay que ver que habla de copla y todavía en la parte de los programas no habla de Cantares. O sea, y es verdad que cuando tú te pones a ver, está también en YouTube, podemos las nuevas generaciones ver Cantares en YouTube. Vaya maravilla.
Desde actuación. El Corral de la Pacheca, sí, en
desde,
Madrid.
Sí, desde el Corral de la Pacheca, en Madrid, situado en el barrio de San Martín. El estreno fue el 3 de febrero de 1978 y el último programa lo tuvimos el 1 de diciembre y acabó con una gira, además de lo que veíamos en el escenario. Es decir, teníamos actuaciones en directo de copla en las que servía para que la gente que de toda la vida le gustaba la copla lo disfrutara y las nuevas generaciones aprendieran de la copla. La veíamos en directo y después esto se traduce en un espectáculo. Pues que te digo, que eso es una maravilla. Esto porque no está allá. ¿Esto qué es?
No, pero sí, esto es para tenerlo en bucle, porque era una maravilla de programa. Ya luego vino la época de las bodas en tanga de leopardo y esas cosas, al bueno de Lauren Postigo.
Eso yo no lo vivió, eso yo no lo recuerdo al menos.
Y mítica la imitación que hace Martes y 13 de Lauren Postigo en una entrevista con Isabel Pantoja, creo que era Isabel Pantoja, eso.
Sí,
es para buscarlo también, por favor, sí. Eso es magnífico. Sí. ¿Qué serie nos recomienda hoy el profesor?
Bueno, una serie que trata un hecho histórico español. ¿Tú te acuerdas cuando secuestraron a Kini, al jugador de fútbol?
Sí, hombre, claro.
¡Qué menuda historia esa! Sí, bueno, pues sí. Me he visto la serie, una miniserie de solo 3 capítulos, hecha en España, por supuesto, de cuando secuestraron a Kini. Lo secuestraron tres
cachondos, yo creo que eran tres cachondos.
Bueno, trabajaban en un taller mecánico, eran tres mecánicos de moto, que dijeron, oye, esto... como veían que la ETA hacía esa cosa y tal, lo hicieron y no lo hicieron muy mal. Tuvieron a Kini encerrado durante 25 días dándole bocadillos. Que el pobre Kini se quejaba, ay, que siempre nada más que me dan bocadillos.
Dame cocido, hombre.
Un día le dieron una fabada y se le saltaron al pobre las lágrimas. Además que todo eso es histórico y estaba muy bien. Luego además Kini los perdonó, tú sabes eso. Kini demostró ser una buenísima persona. Y de hecho le tienen que pagar 5 millones de pesetas a él en indemnización y tal. Y les perdonó el dinero también que le tienen que dar, ¿no? Y bueno, la serie se llama Por 100 millones.
Pero vemos a Simonsen, que recorta a Serrat, ve a Kini, la pone dentro. ¡Gol de Kini! ¡Gol de Kini! ¡Ahí está el asturiano!
Vamos a secuestrar al ídolo de miles de personas.
Te metemos en un zulo de esos, unas amenazas a la familia y ale.
Dejar a España sin fútbol, ¿tú sabes lo que es eso?
Que nos echan de casa.
Nos echarán si no pagamos.
¿Cómo?
Siendo buenos, no nos han hecho ni puto caso. Siendo malos, se van a enterar de quiénes somos. Me cago en sol.
Lo primero, necesitaremos un zulo donde retenerlo. Es importante que nadie note nada raro en nuestro día a día.
Pobritas, ¿no? Lo que nos faltaba.
Para eso será imprescindible crearnos una coartada sólida.
Tú y yo, en el concurso.
¿Y cómo está la serie?
La serie está muy bien.
Sí.
Claro, es simpática porque, claro, ve a los tres mecánicos ahí en plan cutre intentando organizarlo. Y luego la policía totalmente despistada. La policía pensaba grupo internacional y tal. Decía, son muy profesionales, muy profesionales. Y eran súper cutres, ¿no?
Desde luego, parado, ¿no?
España no la puede inventar la inteligencia artificial. No, pues, que de verdad, tenemos una cosa.
Imposible. ¿Dónde se ve esta serie?
Esta serie es Movistar Plus.
Palabras más, palabras más, palabras menos.
¿Qué incluimos hoy en nuestro diccionario andaluz?
Una expresión que define lo que es este programa. Canela en rama.
¡Ole tú!
Hombre, a ver, nosotros somos canela en rama. Y esto, que además, curioso, la canela en rama viene esta expresión porque era una cosa súper valiosa, que ahora mismo la tenemos nosotros en nuestra casa, pero esto procedía en su momento de Sri Lanka, tenía que venir hasta aquí, y era una cosa de ricos, era una cosa esplendorosa. Entonces, ¿qué pasa? Cuando algo es muy, muy bueno, como este programa, es canela en rama.
¡Ole! Recuerdo que la expedición de Magallanes y Elcano lo que buscaba era precisamente las especias, ¿no?
Sí.
Era lo que valía, más que el oro.
Se ha visto que en la Edad Media en Europa lo tenían estos los nobles, y ya.
El clavo valía más que el oro.
¿Qué?
en su época, porque empezó a, desarrollarse la cultura de la perfumería y todo esto a base de las especias, sí. Pues estaba cotizadísimo.
La gente en vez de ducharse utilizaba perfume.
Efectivamente. Pues nada, canela en rama. Canela en rama eres tu hija.
Además del mismo color.
Mira, verdad, yo tengo toda la canela.
¿Y hoy qué nos cuenta nuestra Séneca?
Pues hoy vamos a pensar sobre nuestro saber vivir en Andalucía. Pueblo mío, te observo con la curiosidad de quien cree haberse retirado del mundo y sin embargo no puede dejar de admirarlo. Apenas has pirado la última bruma de incienso cuando ya sacudes el polvo de traje de gitana. Cambias la túnica por los lunares, el silencio por la sevillana, las lágrimas por la risa. Y yo me pregunto, ¿eres inconstante o simplemente sabio? Porque tú entiendes algo que muchos ignoran. La vida no es una línea recta, sino compás. Ayer caminabas despacio tras un paso, con el peso del tiempo sobre los hombros. Mañana girarás sobre la tierra como si nada pudiera contigo. Y en ambos estos hay verdad, en ambos hay carácter. No son fiestas, son símbolos. El negro que arrastrabas no es tristeza, es memoria. El color que vestirás no es adorno, es afirmación. El paso lento enseña a sostener la vida. El baile vivo enseña a celebrarla. Y entre uno y otro, sin hacer ruido, cumples. Trabaja, levantas días que nadie aplaude, porque lo tuyo no es aparentar esfuerzo, sino sostenerlo. Habrá quien no lo entienda, quien mire tus ferias y piense que son excesos, quien escuche tu música y crea que es distracción, pero se equivocan de raíz, confunden la forma con el fondo, porque tú no huyes en la fiesta, te reconoces en ella. Ahí está tu sabiduría, en no elegir entre la gravedad y la alegría, en no renunciar ni al peso ni a la luz, en saber que la vida para ser digna necesita ambas. Así que no te justifiques, sigue marcando el compás como sabes, sigue honrando lo que fuiste y celebrando lo que eres, porque hay pueblos que sobreviven y hay pueblos como Andalucía que saben vivir.
Ole tú.
Es verdad, Raquel, ¿eh?
Andalucía levanta días que nadie aplaude. Qué es bonito.
Andalucía es una cosa rara, eso.
Sí, sí, somos unos personajes. Somos... La inteligencia artificial tampoco puede inventarlo.
No puede. Esto no hay... inteligencia artificial que sea para acoger
claro, esta cosa. Claro.
Muy bonita carta la de nuestra Séneca hoy. Y acabamos siempre con el curioso cierre musical del profesor Carmona.
Y curioso es porque si lo escuchamos esto que estamos escuchando, ¿qué os parece?
Jazz, ¿no?
Jazz, sí. Pero sin embargo es una misa. Es el kirie de una misa. Que es la que estoy yo ahora preparando con mi coro, con el coro sinfónico.
Casualmente.
No, hombre, claro, lo he investigado, lo he conocido y ahora todo mi coro está cantando. El kirie de Bob Chilcott. Está cantado esta versión en la del coro de Oxford, de la Universidad de Oxford. Y bueno, es de la obra completa que se llama A Little Jazz Mass, o sea, una pequeña misa de jazz.
Bonito suena. Estoy deseando verlo dirigir esto.
Sí, yo me muevo el culito. ¿No? Que sepas que hay un truco de los compositores. Los compositores saben que los coros cantan misas continuamente. Entonces, en los textos, Kyrie, Christe, luego Santu, tal, pues los tienen muy metidos ya en la cabeza y los utilizan como instrumentos sin necesidad de ponerle un texto que les cueste trabajo cantar. Y entonces utilizan palabras sencillas como esta y aquí lo tenemos. El Kyrie de Bob Chilcott.
¡Qué lujo, profe! Tenga usted un feliz domingo, ¿eh?
Hoy voy al ballet. ¿Sabes que viene maravilloso ballet al Teatro de la Maestranza? Que viene la compañía de Stuttgart a bailar. Me encanta el ballet contemporáneo.
¿Sí? ¿Y qué pieza bailan?
Pues van a hacer un repertorio que se llama Elements, un programa en el que cuatro míticos coreógrafos exaltan el poder transformador de la naturaleza. Ballet contemporáneo.
Bueno. Pues que lo disfrute usted, muchas profesor.
Va a ser complicado aprenderse la coreografía, ¿eh?
Sí. ¿Y Raquel, qué hace hoy?
Yo hoy es el día de paseo por el parque, pero llevo mascarilla porque soy alérgica, para no morirme ahogada, ¿sabes? Pero hoy es mi día de tranquilidad.
Muy bien, pues ten un feliz domingo también. Ahora llega la información a Canal Sur Radio, luego nuestra última hora, que será una hora de tres cuartos, porque hay fútbol. Y entonces acabaremos un poquito antes para que los amigos de la gran jugada se apoderen de este estudio y este micrófono. En ese tiempo hablaremos de cuidados para nuestras mascotas con Adrián Navarro, de la gente accesible con Beatriz García Reyes, y tendremos el concurso fotográfico de María Chamorro.